Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Es un club que me da la posibilidad de hacer un proyecto que permita dar un paso más a Stade Reims de cara al futuro y construir.
Escuchan las primeras palabras de Jorge Sampaoli a su llegada al equipo de Rennes. El entrenador argentino tendrá la misión de evitar el descenso de este equipo de la Ligue 1, la Liga 1. Gran parte del programa de hoy estará dedicado al regreso de Sampaoli al fútbol francés. También conectaremos con la piloto colombiana Tatiana Calderón, invitada a probar un auto en la Fórmula E, la Fórmula Eléctrica. Antes, nos concentraremos en el encuentro Francia versus Israel, un partido de fútbol que dio mucho de qué hablar más allá del resultado. Estuvimos en el Stade de France el jueves pasado, un lugar custodiado por 4.000 policías y gendarmes para evitar desmanes entre los asistentes. Zenon Pachindé, en los controles técnicos, nos escuchan a través de rfimundo.com. La selección francesa de fútbol se impuso este domingo a la de Italia por 3-1 en Milán y se clasificó como primera de su grupo de la Liga de Naciones. Les Bleus ganaron gracias a un doblete de Adrien Rabiot y a un autogol del guardameta italiano Vicario al lanzamiento de falta directa de Luca Digne. El descuento italiano fue de penalti de Cambiaso. Francia se enfrentará en cuartos de final en marzo o a Croacia, Países Bajos o a Dinamarca. Ya Francia había asegurado su clasificación el jueves pasado con un lánguido empate sin goles frente a la selección de Israel, incapaces de marcar contra un equipo al que le habían ganado 4-1 en octubre. Los dirigidos por Deschamps fueron vistos por tan solo 16.000 personas, la asistencia más baja desde la construcción del Estadio de Francia en 1998. Una baja asistencia que puede explicarse por la tensión que suscitó el encuentro tras los actos violentos de hace dos semanas en la Liga de Campeones en Ámsterdam, donde la Ajax recibió al equipo israelí Maccabi Tel Aviv. Aficionados israelíes fueron golpeados y heridos después del partido en lo que Países Bajos calificaron como ataques antisemitas. Entre 20 y 30 personas resultaron heridas. En total, 63 personas fueron detenidas. Para que estos hechos no se repitieran en Francia, 4.000 policías y gendarmes custodiaron el encuentro que mencionábamos entre el equipo nacional francés y el de Israel. Vamos a escuchar cómo lo vivieron algunos asistentes.
Luis Correa, yo había pensado comprar un boleto, pero como fue Israel y como ha habido pues ahí varias antecedentes en Ámsterdam hace poco, entonces me dudé de comprarlo y luego me ofrecieron el boleto gratis y dije pues bueno. Tuvimos tres chequeos de seguridad, pero por ejemplo esta vez nos revisaron el nombre del billete, que es algo que normalmente en los estadios nunca te piden. También me dijeron que levantara mi camiseta para, no sé si buscar algo o no sé, pero se me hizo muy particular. Ajá.
Leonardo Linares, vine con una amiga que me invitó. Tuvimos bastante susto porque en los periódicos franceses podíamos leer que habían muchísimos policías, estaba la élite de la policía que iba a proteger a los jugadores. Entonces siempre nos dio un poco de miedo, pero pues igual asumimos un riesgo que creímos mínimo para este partido. Estuvo muy tranquilo, la verdad. La tensión se radicó más en los extremos y estábamos en el centro, entonces estuvo un poco más tranquilo, en verdad.
Carlos Irigoyen, de México. Pues mira, en la zona en la que estábamos estaba un poco tranquilo, pero en la zona de las gradas, de donde estaba la porra, por decir, de Israel y Francia, ahí sí se notaba un poco más, como el ambiente más pesado, más tensión. Y también del otro lado, ahí sí sentíamos, de hecho vimos acá una parte en donde sacaron las banderas de Israel y se empezaron a exaltar, a lebrestar. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí llegó a haber cierta tensión.
El partido estuvo marcado por un breve incidente en las gradas, donde los encargados de la seguridad del estadio intervinieron para impedir que los seguidores de Israel se mezclaran con los de Francia. Nos comunicamos con el español Andrés Onrubia, quizá el periodista no francés que más conoce el fútbol galo, a tal punto que es el coautor del libro Fútbol Francés, Historias, Gestas y Protagonistas. Hola Andrés, ¿cómo te trata París?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros y bueno, de momento me trata bien, la verdad.
Esta semana Jorge Sampaoli fue oficializado como nuevo entrenador del Rennes, un equipo en crisis que roza la zona roja del descenso. ¿Por qué cree usted que el DT argentino fue llamado para enderezarlo y si con sus características de líder podrá enderezar el camino de Rennes?
Bueno, yo creo que es una decisión del director deportivo, que es Massara, que estuvo en el Milan y bueno, pues conocía bien a Jorge Sampaoli. Es un equipo peculiar porque está gestionado por la familia Pinot, que bueno, pues es una de las más importantes, no solo de Francia, sino también de todo el mundo. Y su política en los últimos 20 años había sido funcionar como un club familiar con entrenadores franceses. Esto había provocado que el equipo tuviera plantillas de mucho nivel y que no rindieran acorde las expectativas. Lo hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado el Rennes no se clasificó ni siquiera para la Conference League, se quedó fuera de los puestos europeos y han decidido fichar a Sampaoli, pues yo creo que porque consideran que es un entrenador que con su idea de juego, su idea de concebir el fútbol, un fútbol ofensivo, ¿no?, con jugadores de calidad, que es lo que tiene la plantilla del Rennes, puede ser el ideal. También conoce bien el fútbol francés porque estuvo en el Olympique de Marsella, estuvo una temporada y media y le sacó bastante jugo a la plantilla, llegó a unas semifinales de Conference y acabó segundo en la Liga Francesa, luego se marchó porque quería ganar la Liga y el Marsella no le podía dar los medios suficientes como para ello. Entonces es una decisión principalmente del director deportivo, que es Massara, el italiano, y que bueno, pues no casa con la política del club, pero que puede ser o suponer esa revolución que tantos años llevan anhelando los aficionados del equipo Gusenois.
Precisamente estuvo en el Marsella esa temporada y media, dice que el proyecto deportivo no era lo suficientemente ambicioso, señalando la hegemonía del PSG en ese momento. ¿Qué imagen hay en Francia de Sampaoli tras su paso por el club mediterráneo?
Yo creo que es buena la imagen de Sampaoli. Es verdad que cuando fichas a Sampaoli tienes que atenerte a muchos riesgos. Uno de ellos es que si no está contento con el equipo, si ve que no hay consonancia con lo que él requiere, se marcha. O sea, no tiene término medio. Es un entrenador díscolo, ¿no?, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, y no hay una mala imagen de Sampaoli. Bueno, le consideran un alumno de Marcelo Bielsa, que dejó pues una impronta importante, un buen legado en el Marsella, sobre todo porque luego en el Lille no estuvo bien, y esa idea de juego pues contrasta un poco con la manera que tiende a concebir el fútbol los franceses, ¿no?, que suelen apegarse a técnicos muy resultadistas, que no tienen esa idea de juego ofensivo, que priorizan el resultado a desarrollar a largo plazo una idea de juego reconocible, y yo creo que su paso por el OM no fue malo. Pienso que si por algo la ha traído la Gen, es también porque su trabajo en el OM no fue un desastre, ¿no?, y eso ha ponderado para que finalmente la familia Pinot decida suscribir un contrato con el técnico santafesino.
Vamos a dar un ejemplo de por qué Andrés dice que es un técnico díscolo en el buen sentido de la palabra. Sampaoli es recordado en el mundo por dirigir a Argentina en el Mundial de 2018. De hecho, fueron eliminados por Francia en octavos, sobre todo por ganar la Copa América con Chile en 2015. Pasó como técnico en clubes en Perú, en Brasil, Emelec de Ecuador, el Sevilla en España. En todos, excepto cuando dirigió Chile, estuvo menos de dos temporadas. ¿La Liga Francesa, Andrés, tiene cabida para técnicos así, de impacto, de ajuste rápido, que no parecen invertirse a largo plazo, sino de resultados más inmediatos? ¿La Liga Francesa tiene esa mentalidad y esa cabida para aceptarlo?
Yo creo que sí. A ver, el Rennes ahora necesita un revolucionario, un entrenador que despierte la plantilla. Si uno analiza hombre por hombre la plantilla del Rennes, a principios de temporada muchos pensábamos que este equipo podía aspirar al top 3 de la Liga Francesa. Hay buenos jugadores, hay muchos internacionales. Por ejemplo, ha gastado 80 millones en traspasos. O sea, que no es una plantilla corta. Es un equipo que necesita un entrenador que amolde las piezas, que las ensamble. No lo había hecho, no lo había conseguido Julien Stéphane. Y lo que requiere esta plantilla es nervio. Y nadie mejor que Sampaoli, para bien o para mal. Puede ser puerta grande o enfermería. Es un entrenador que tiene un estilo de juego muy agresivo, muy, muy radical, ¿no? Que cambiar de posición a los jugadores, mirar solo la portería rival, la posesión de balón, y quizá lo que requiere la plantilla del Rennes es eso, un entrenador revolucionario que despierta a los jugadores, que están dando una imagen paupérrima en este inicio de temporada, porque está a solo un punto del descenso el Rennes, que solo ha conseguido 11 puntos en 11 jornadas. Entonces yo creo que entienden que un entrenador así, con una idea de juego tan marcada, y que está loco, como digo, en el buen sentido de la palabra, por el fútbol, pues puede despertarla. Luego veremos si los resultados acompañan, porque tiene un calendario muy complicado. Por ejemplo, tiene que ir a Lille en su primer partido, que el Lille ahora mismo está entre los mejores equipos de Francia, y también tiene que viajar a Marsella en el mes de diciembre.
Andrés, permítame un momento, vamos a escuchar al protagonista, porque el martes pasado Jorge Sampaoli fue presentado a los seguidores y a la prensa en Rennes y habló sobre sus objetivos.
El primer objetivo es el conocimiento real de la plantilla y la organización. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es tratar de tener un equipo mucho más organizado para lograr un funcionamiento colectivo que nos permita tener una identidad a través de una cultura de juego, y que el equipo vaya también encontrando confianza para lograr salir de esta incomodidad. Estoy muy, muy, muy entusiasmado de estar aquí y tengo un desafío hermoso por delante que tengo que resolver. Nosotros con el cuerpo técnico vimos muchos partidos, hicimos muchas ediciones de diferentes momentos del juego, individuales, y tenemos un conocimiento bastante, bastante claro de la plantilla para afrontar el próximo partido. Sabemos que tenemos ahora un tiempo como para poder, con los jugadores que están, tratar de ya desarrollar una idea, que es la que yo siento futbolísticamente, y esperemos que tengamos adhesión de los futbolistas muy rápido.
También le declaró su admiración al fútbol francés.
Soy un admirador de la liga francesa. Yo miro mucho, y después de Marsella seguí mucho la liga porque me gustan mucho los equipos que están acá, cómo funcionan las transiciones. La Liga 1 sigue evolucionando constantemente. Yo creo que los proveedores de los mejores jugadores del mundo, los países que mejores promueven esos futbolistas son en Francia y en Brasil. Y aparecen jugadores todo el tiempo. Esa aparición de jugadores jóvenes con muchas capacidades es la que tenemos que lograr en nosotros potenciar y aprovechar.
Vamos a ver cuánto le dura la aventura a Sampaoli en la capital de la provincia de Bretaña, en el noreste de Francia, Andrés.
Vamos a ver cuánto dura esto, porque él ha firmado hasta 2026, pero Sampaoli en sus últimos trabajos, Sevilla, Flamengo, se ha marchado a las primeras de cambio, no ha tenido continuidad. Eso no sé si lo han valorado el director deportivo del GEN. Obviamente no creo que le fiche por sus dos últimos trabajos, pero esperemos que Sampaoli cumpla su contrato en GEN, que será hasta 2026. Eso significará que habrá hecho un buen trabajo. La liga francesa necesita entrenadores así, porque es un campeonato que se caracteriza por un hermetismo total a la hora de contratar entrenadores extranjeros, aunque últimamente se está abriendo a nuevas oportunidades. Luis Enrique, el año pasado Farioli en el Niza, pues de Serbia, ¿no?, en el Olympique de Marsella. Entonces, bueno, pues el campeonato necesita entrenadores así que abran un poco los ojos al hermetismo, ¿no?, que ha impregnado, que ha imperado en el fútbol galo en los últimos años.
Andrés Onrubia, periodista español, gracias por atender el llamado de Radio Francia Internacional y espero que nos encontremos muy pronto en alguna cancha, en algún estadio de la Liga Francesa.
Seguro, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Nos comunicamos hasta ahora con la piloto colombiana Tatiana Calderón, que tuvo una agradable experiencia, ya nos contará más, en la Fórmula E, que es una fórmula de carros eléctricos. Tatiana, bienvenida a Radio Francia Internacional.
Hola Ana María, un gusto saludarte, muchas gracias por siempre estar pendiente y la verdad contenta de poder compartir contigo y todos los oyentes pues lo que ha sido esa primera prueba que hemos tenido en carro de generación 3 ya de esta categoría.
¿Cómo le llega esa invitación y cuál es la idea de la Fórmula E, tener a pilotos de su nivel tan alto probando estos autos?
Bueno, la verdad es que fue muy interesante. A mí me contactaron hace ya casi 6 meses. Venían planeando precisamente el hecho de darle exclusivamente a mujeres esa oportunidad de probar en fórmula eléctrica, que la verdad es un auto que se conduce muy diferente a cualquier auto de Fórmula 3, de Fórmula 2, de monoplaza en general, ¿no? Por esa parte eléctrica. Pero creo que el interés del campeonato es pues no solamente fomentar la oportunidad para las mujeres, sino realmente entender por qué hace tantos años no corre una mujer en la Fórmula E. Y pues creo que al final mostrarle a los equipos de lo que somos capaces, a veces hay que forzar un poco para que te tomen en serio y te den esas oportunidades. Entonces la verdad muy contenta de pues yo en mi caso con el equipo Maserati MSG.
Hablemos de ese auto, el Maserati MSG, que usted tuvo la posibilidad de conducir. ¿Cómo funciona? ¿Qué le impactó? Y a veces uno se hace la pregunta, ¿es que la fórmula eléctrica es menos impresionante que la Fórmula 1, la 2 o la 3? Es decir, ¿que un carro eléctrico es más lento, es mucho más complicado?
Me impresionó la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora. Es el auto más rápido que la Fórmula 1 en aceleración en 1.8 segundos, literalmente como en una montaña rusa, eso es que lo siente uno en el estómago, la aceleración tan increíble. Obviamente, digamos que tiene menos agarre que un auto de Fórmula 1, pero también porque usa neumáticos de los que usamos casi en un auto de calle. Entonces creo que tienen muchísimas cosas muy positivas. También la eficiencia con la que hoy en día se están utilizando las baterías, la regeneración, la tecnología que hay detrás de estos autos es algo increíble. Entonces también como uno poder enterarse, ¿no?, de hacia dónde también va como la movilidad y se prueba todo con el automovilismo y pues en este caso obviamente en la fórmula eléctrica.
En el caso suyo, ¿tiene auto eléctrico en la vida de todos los días?
No, la verdad es que no uso eléctrico aún. Tengo mi carro de cuando llegué aquí a Europa, pero la verdad es que cada vez más uno pues ve cómo va cambiando también la infraestructura, las prestaciones de estos autos. Ahora, por ejemplo, también me he dado alguna vuelta en un Maserati Folgore que es 100% eléctrico y te das cuenta pues cómo realmente se están avanzando tecnología, la autonomía y pues el hecho de poder usar en el día a día un 100% eléctrico.
Cuando usted termina este circuito, Maserati le consulta cómo le pareció el auto, qué se puede mejorar.
En mi caso ha sido muy positivo porque realmente el equipo ha probado muchas cosas que de pronto no alcanzaron a probar con sus pilotos ya oficiales que van a estar compitiendo para ellos en la temporada 11 que empieza ahora en diciembre en Brasil. Entonces, pues que uno pueda dar como su opinión de cómo mejorar ciertos aspectos, ¿no? Porque lo complejo también de esta fórmula eléctrica es que pues no solamente es qué tan rápido vaya, sino qué tanto consumo de energía, cómo es más eficiente hacer una vuelta sin mirar el tiempo por vuelta, sino el consumo de energía por vuelta. Entonces, al final yo siempre he dicho, ¿no? Es mejor tener dos tipos de conducción, del hombre y la mujer, y la verdad es que ellos han estado muy contentos con ese como feedback y esperemos que en el futuro pueda seguir haciendo cosas con el equipo. Fue un test muy positivo.
Usted ya había conducido un coche de la Fórmula E en 2019, ¿ve unas diferencias de cómo ha evolucionado en los últimos 5 años?
Wow, ha sido increíble, la verdad es que yo me monté y decía, no, esto es otra cosa completamente distinta a hace 5 años. Han incrementado la potencia, han puesto tracción en ambos ejes, la regeneración es completamente distinta y creo que pues eso muestra lo rápido que van los avances. Para mí ha sido impresionante ver esa diferencia de lo que recordaba y pues estar como más al tanto de lo que viene tanto para el automovilismo como para los autos de calle.
E inicialmente estaba previsto que se realizara en el circuito Tormo de Valencia, pero la situación de catástrofe natural de la Dana en esta región de España impidió que así fuera. Algunas palabras para los damnificados, por ejemplo, ¿ustedes lo hablaron durante el circuito o todo fue 100% deportivo?
Cuando llegó la Dana, pues había ya muchas personas de la organización que tuvieron que incluso pues dormir en el circuito. No sé cómo hicieron para llegar luego a Madrid. Son, la verdad, pues imágenes muy impactantes y pues uno realmente lo que más le importa es que ojalá pues se reciba todo el apoyo que se necesita de donar, poner uno su granito de arena a una distancia y la verdad es que creo que en eso la Fórmula E pues hizo algo increíble, el hecho de poder movilizar todo y pues no poner en riesgo a nadie. Todo el apoyo de parte de la Fórmula E, de los equipos, de los pilotos y pues seguimos a tanto de cómo podemos seguir ayudando.
Tatiana, para ir finalizando, lo primero, ¿qué proyectos para usted en los próximos meses, el próximo año?
Bueno, estamos trabajando muy duro, ¿sabes? El aeroautomovilismo es un deporte desafortunadamente muy caro y bueno, depende un poco de ese apoyo que logremos conseguir de aquí a final de año, pero pues ojalá. Yo he estado compitiendo en Estados Unidos, me encantaría seguir vinculada a la fórmula eléctrica y poder seguir mi carrera profesional, ojalá en Estados Unidos, pero bueno, todavía con opciones de quedarme aquí en Europa, así que esperemos que en las próximas semanas pues tengamos un poco más de buenas noticias.
Si no quiero despedirla sin conocer, gracias a sus conocimientos de automovilismo, su opinión sobre el desenlace de este calendario de la Fórmula 1, sigue siendo Verstappen el rey de este deporte. ¿Qué piensa usted y cómo vio la Fórmula 1 este año?
Creo que ha sido una segunda mitad de temporada muy interesante poder ver cómo cambia tan rápido de dominar, de tener un auto increíble Red Bull a estar peleando casi que nada más por puntuar. Creo que Max Verstappen pues ha demostrado porque es un doble campeón del mundo y lo fuerte que está en este momento con su última carrera en Brasil, donde ha asegurado para mí el título, pero bueno, el Mundial de Constructores está totalmente abierto, ver disputar a Ferrari, a McLaren, a Red Bull y ver como sorpresas un par de fines de semana Alpine, no hay nada escrito y bueno, ojalá obviamente como latinos pues que Checo recupere esa forma para estas últimas carreras que quedan y que Franco Colapinto, que ha hecho un gran trabajo, pues ojalá asegure un asiento para el próximo año.
Le deseamos un año 2025 lleno de proyectos, así que la tendremos más seguido aquí para que nos los cuente. Que la pase muy bien.
Muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Espero que la próxima algo de francés ya pueda hablar. Y de nuevo, mil gracias por tenerme en el programa.
Merci à toi. Chao. Escuchan Un Sentimiento de Marc Ricós, uno de los tres himnos finalistas en el concurso que realiza el Barcelona para celebrar su aniversario 125. Nosotros elegimos esta y si entre los oyentes hay hinchas del Club de Fútbol Catalán, pueden elegir su favorito en la página oficial del equipo. Nos quedamos sin tiempo para más. Con esta canción nos despedimos. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com este lunes 18 de octubre con Zenón Pachindé en los controles técnicos y quien les habla, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao.